Vos sabés que hoy es el Día Mundial del Asma, ¿no? Y bueno, hoy 7 de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, una de las enfermedades crónicas más prevalentes en todo el mundo. Y este año hay un lema que es: la educación sobre el asma empodera. Vamos a empoderarnos con el doctor Darío Colombaro, director del Comité de Asma y Vías Aéreas Inferiores de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. ¡Ja! ¡Qué título, eh! Todo completito lo dije. ¿Qué tal, Darío? Adrián Noriega y equipo en Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Noriega. Es un gusto escucharlo.
Gracias.
Y hoy, como dice usted, se celebra, como todo, el primer martes de mayo, el Día Mundial del Asma, una estrategia elaborada por el SINA hace más de 15 años, en el cual se trata de informar a la población de los alcances del asma bronquial, que es una enfermedad crónica más frecuente en la infancia, que afecta en Argentina el 12 al 15% de la población pediátrica y a un 5 o 8% de la población adulta. En el mundo hay 450 muertes cada año por asma. Entonces esto constituye un problema de salud pública y afecta a nivel mundial. 260 millones son afectados los asmáticos.
¿Cuánto influye, perdóneme una pregunta, sí, cuánto influye el estrés en una situación de despertar de asma en los adultos?
El asma tiene múltiples gatillos. El estrés es un gatillo más en una enfermedad crónica, por lo tanto es una. Pero los principales, el 80% de los asmáticos son alérgicos, pero también hay asma por ejercicio. Hay futbolistas, maratonistas que son asmáticos y no tienen dificultad. Una de las dificultades es la educación en asma, por eso se hace hincapié en esto. A veces no se le denomina a las cosas por su nombre, asma es asma, pero se hizo revelamiento, cómo llaman o enmascaran la enfermedad, y hay 100 o 120 sinónimos que la gente, por estigmatización de no escuchar la palabra asma, se llaman de otra manera, como alergia bronquial, bronquitis espasmódica. Todo eso constituye un subdiagnóstico, y a veces los pacientes concurren a la consulta diciendo que no tienen asma. Entonces, el asma está, digamos, subvalorada tanto por el paciente, y también es parte responsable de los médicos para no explicarle que son pacientes, que el paciente tiene asma. Hay diferentes grados de asma, ¿no? Entonces hay que explicarle bien que el asma no es una enfermedad invalidante. Por eso hay deportistas, hay...
Y se puede curar, ¿verdad, doctor?
El asma es genética, por eso dije que era el 80%. A veces no tiene más síntomas. Sobre todo eso se ve en la etapa de cuando el chico empieza la adolescencia. A veces puede mejorar, y el adulto, y después en adulto, 50, 40 años, agarra de vuelta el asma. El asma, como yo dije, que es genética. Si los dos padres son alérgicos, hay un 75% que el hijo sea alérgico. Si uno es alérgico, un 50%. Y si ninguno es alérgico, un 25%. El tema es el control del asma. El control del asma en general es inadecuado. ¿Por qué? Porque por varios motivos. Uno es la falta de adherencia a los tratamientos, que son largos y requiere controles. Otro es el acceso a la medicación, que a veces es costosa y no está al alcance de la población general, porque hay solamente medicación de rescate, como puede ser el salbutamol, y a veces un corticoide, pero inhalado, que es la medicación de elección.
Claro. Entonces, el famoso PAF, ¿no?
El PAF, sí. el PAF no hay que tenerle miedo, pero el tema es que lo tienen que saber usar la población. A veces hay un uso bien hecho la inhalación del PAF, sino eso requiere educación. Por eso, el tratamiento del asma es la educación. Mm. Primero, llamar las cosas por su nombre. Segundo, cómo la medicación de aerosolterapia, los aerosoles y el polvo seco son fundamentales de la enfermedad. Y después, perder los mitos y aceptar la enfermedad como es y que no produce ningún tipo de secuelas, pero si no se trata, piense que hay...
Sí. Escúcheme, yo tuve un episodio hace algunos años, ya siendo adulto, de asma, pero vivía al lado del molino Morixe, que hacía harinas en Caballito.
Ah, bueno, es una... por cereales.
Claro, bueno, por alergia y por eso, y encima tuve una situación de estrés en esa época, y estuve como un año y medio con el PAF y me curé. O sea, me curé o no lo necesito más, pero tenía serios inconvenientes de episodios de asma, de cierre bronquial, y andaba con el PAF encima. Fui al médico, obviamente, qué sé yo. Bueno, estuve un año y medio, por lo menos, o dos, con el PAF siempre a cuesta, y un buen día se me fue.
Y una pregunta, ¿el molino empezó seguía trabajando? Todo
sí, pero yo me mudé, después.
Ah, ahí está la causa, porque es el factor ambiental. El factor ambiental es otro test. Mismo el dióxido de carbono, los gases irritantes, todo eso genera un choque a veces antígeno-anticuerpo y genera la producción de broncoespasmo. Si usted se mudó, está bien. Le cuento una anécdota. Uno de los pólenes más alergizantes es el plátano. El plátano no es de origen acá de Buenos Aires, sino se trajo de Francia hace muchos años y se cultivó en mucha población. Un secretario de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años, que era la municipalidad, era alérgico a los plátanos y no pudo sacar el árbol de la puerta de su casa. La eliminación del alergeno, que es la sustancia que provoca o desencadena la alergia, es fundamental. Eliminando el alergeno se elimina la causa. Lo que pasa es que muchas veces es difícil eliminar el alergeno. Entonces, ya sea el polvo, los ácaros, el pelo de perro o gato, es muy difícil eliminarlo. Por eso hay tratamiento. Pero uno eliminando el factor que desencadena el alergeno, se pasa. Y el estrés es un factor más desencadenante, como cualquier enfermedad crónica, ¿no? Claro. Es como la gastritis. Uh-huh. Usted tiene estrés y tiene gastritis, se va a desencadenar episodio de asma, de acidez, y no si es asmático, asma. O sea, se exacerba todo estrés, que se exacerba la enfermedad crónica.
Doctor Así Colombaro, que, ¿cómo le va? Sí. Mariana Clark soy.
Está.
Doctor, sin tener antecedentes genéticos, como lo que usted comentaba, ¿de adulto una persona de repente puede empezar a sufrir asma de la noche a la mañana sin haber tenido ningún episodio, sin tener factores externos que lo condicionen?
Sí, el asma se diagnostica a través del tiempo. Tener un broncoespasmo hoy no significa tener asma. Puede ser factores desencadenantes, como puede ser aire frío, puede ser irritantes, como mencionó antes el molino, y se elimina el factor causal y se mejora el paciente. Pero hay una tendencia que nosotros llamamos hiperreactividad bronquial, que esa hiperreactividad bronquial no hace asma quien quiere, sino quien puede. Como le dije anteriormente, el 80-70% son alérgicos, pero hay 20-30% que no son alérgicos. Y los cuadros virales son los más desencadenantes de crisis de asma, sobre todo en chicos. El rinovirus, por ejemplo, es desencadenante de asma. Entonces, el virus de la influenza también. Entonces, todo eso constituye, por eso los asmáticos se tienen que vacunar con antigripal, ¿no? Eso es fundamental, a cualquier edad, independientemente de la edad.
¿Hola? Sí, mirá, dije con asombro, no sabía que especialmente la antigripal se la tienen que dar la gente asmática.
Así es, aparte del EPOC, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva, los asmáticos se tienen que dar porque es uno de los principales. Hoy las virosis son comunes y es uno de los principales irritantes del bronquio, los virus.
¿Cuál es el síntoma que a uno lo determina con asma? ¿Empieza con cuadros
tiene,
menores?
El asma tiene falta de aire, que nosotros llamamos disnea, silbido en el pecho, opresión en el pecho, a veces la tos esa nocturna o la tos muchas veces es origen de broncoespasmo. O sea, todo eso origina un síntoma que hay que, de acuerdo a la historia natural del paciente, se relaciona y se trata, ¿no? Con los broncodilatadores para ver la causa. Y el tiempo dirá cómo es el asma. El asma también hay que hacer una espirometría, que muchos pacientes no la hicieron. Así como uno va al cardiólogo, le hace un electrocardiograma, o va al diabético, se le mide la glucemia, el asmático necesita hacerse una espirometría, claro, o una medición de pico flujo para saber qué capacidad pulmonar tiene, porque esos pacientes asmáticos a veces están acostumbrados a la falta de aire, pero que no lo refieren. Usted le hace una espirometría y la espirometría da lo normal es un 70%, da un 60%, un 55%, y dice que se están bien.
La espirometría es soplar, lo digo, perdón.
Soplar con un aparato, claro, se llama espirómetro.
Parecido al control de alcoholemia.
Claro, sí, no se puede hacer como el control de alcoholemia, un medidor de pico flujo, que es una cosa más sencilla y a veces es un semáforo para el asma que, educando al paciente, se puede medicar de acuerdo al nivel de gravedad, que puede ser rojo, amarillo.
¿Y qué otra manera de educar hay además de medicar?
Aparte de medicar, evitar los factores que desencadenan las crisis, tener una casa limpia, sin alfombras, evitar los animales domésticos, sobre todo el gato, que es muy alergizante, no fumar, eso es fundamental. Hay muchos asmáticos que fuman y el cigarrillo es irritativo y a su vez origina enfermedad en los chicos. Aumenta el nivel de alergia a través de una inmunoglobulina, la inmunoglobulina E, en los pacientes asmáticos alérgicos está aumentada, ¿no?
Ahora, doctor, esos broncodilatadores a los cuales usted se refería, sí, y tan conocidos, ¿son para controlar o son o para curar la enfermedad?
No, el asma, no se cura, sino que se controla. Aunque no tenga síntomas de asma por año, en algún momento puede hacer, o en un episodio puede ser un broncoespasmo. Llamando curación, primero definamos curación. Curación, si llamamos curación como un apéndice, que ustedes sacan el apéndice y no tiene más, eso no es la curación, sino que tiene control. Es como la diabetes, como la hipertensión. Son enfermedades crónicas que se controlan, pero que no se curan, pero sí pueden andar muy bien con la medicación adecuada. Y eso depende también qué clase de asmático es. Puede ser leve, moderado o grave, o muy grave. Por eso hay medicación en los muy graves de alto costo, que son los medicamentos biológicos que se usan ahora para el asma. Entonces eso requiere una indicación precisa. El costo es elevadísimo, que no se puede pagar ningún paciente porque es un tratamiento crónico con miles de pesos o dólares, y realmente se tiene que hacer cargo de la seguridad social, ¿no?
Doctor, muchas gracias por habernos atendido en el Día Mundial del Asma.
El gusto es mío y espero que haya sido de utilidad. Y es, le pido a todos los pacientes que son asmáticos que controlen su asma a través de su médico y que pueden concurrir a cualquier hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, que los servicios de alergia lo van a recibir y también le den buenos días.
Mándele saludos al doctor Josviak, si lo conoce, que es mi médico que me trató del asma. No sé si lo conoce, al doctor Darío Josviak.
Lo conozco, sí, soy compañero de él en la asociación.
Bueno.
¿Usted es de Santa Fe?
Claro, es mi amigo de la infancia.
Del norte.
De Sunchales.
Sunchales, sí, es San Corsalú y todo demás.
Claro, claro, sí. No me lo nombre que todavía no me auspician acá, ¿eh?
Ah, bueno.
A la mañana sí, si quiere me los dice.
Lo nombra.
A la mañana sí, si quiere lo llamo mañana a la mañana y me lo nombra tranquilo. A la tarde estoy esperando que Norita Mozo me dé el ok. Le mando un abrazo, doctor. Después encantado. Le mando la factura al laboratorio. Cuídese.
Gracias.
No, es un chiste. Saludos a mi amigo. Chao.
Bueno, chao.
Chao Colombaro, chao. Es el director del Comité de Asma y Vías Aéreas Inferiores de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología.